desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Usted, olvídese de hoy. Usted, cuando tenga que decir amén, dígame. Cuando tenga que aplaudir, aplauda. Cuando tenga que decirme ruin, dígame ruin. Porque este sermón no es para usted, este sermón es para mí. Salmo 119, del 121 al 128. Estamos ya en la fracción o el fragmento, la estrofa F. Por cierto, decirle que el próximo miércoles estamos terminando con el Salmo 119, para luego continuar el 20, 21, 22 y hasta llegar al 150. Salmo 119, 121 al 28. Yo voy a dar lectura en el 21, ustedes en el 22, así vamos y terminamos todos en el 128. Recuerde, este sermón, este estudio, no es para usted, esto es para mí. Dice así: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Todos en el 122. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. 128, cerramos. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Padre, antes de poder predicar tu palabra, queremos pedirte por la hermana Villarreal, por el dolor en su corazón de haber ido a enterrar a su mamita a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias por esa maravilla de esposo que tú le has dado, de saber compartir el dolor con ella. Gracias por los hermanos, que estoy seguro que después del culto se abalanzarán hacia donde están ella para abrazarle como todos quisiéramos hacerle. Pedimos, Señor, por todas las peticiones que hemos puesto en esta noche. Bendice la reunión con el equipo pastoral. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es impresionante de cómo es que ir viendo versículo por versículo, en cada libro de la Biblia, en cada capítulo de la Biblia que usted vea, nos damos cuenta que es interminable el tesoro, la sabiduría, el consejo, el consuelo que tenemos todos aquellos, especialmente aquellos que nos hemos apropiado, aquellos que nos hemos enamorado de la palabra de Dios, especialmente los creyentes que hemos hecho a las Sagradas Escrituras nuestra guía, como decíamos la semana pasada, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No importa qué libro de la Biblia usted esté leyendo, siempre vamos a encontrar algo fascinante y algo que va a ayudarnos a poder confortarnos y a poder consolarnos en los momentos más tristes que podamos estar viviendo. Y esta noche no va a ser la excepción. Esta noche vamos a aprender, pero quiero, por favor, que ustedes sean los predicadores. Quiero que esta noche usted se dé cuenta que podrían haber momentos en la vida de su pastor, o que pueden haber momentos en la vida de su pastor, los hermanos que escuchan por la radio, o los que van a escuchar este sermón en diferido, y se va a dar cuenta que no hay nadie intocable, que ninguno puede ser la excepción. Y vamos a aprender algunos pasajes que aparentemente están olvidados y también están descuidados, pero que tienen un profundo mensaje, especialmente para aquel que sufre y para especialmente aquel que automáticamente la vida lo ha colocado en la lista del que tiene que sufrir, o del no deseable, o de aquellos que están muchas veces, o de aquellos que están en la lista de ser las víctimas, porque hay cosas que en la vida a veces no son cosas, son personas que empiezan a fraguar, que empiezan a confabularse, que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de derribarte y con tal de destruirte. Mire, yo en lo personal he decidido más adelante en mis días a volver a leer y escuchar mis sermones. Ayer en la clase del seminario comenzábamos con ya lo práctico de las clases de homilética. Y les contaba, les hice un despliegue de las cosas que yo he tenido en mis manos desde el día que yo me convertí. Ayer les enseñé la primera Biblia, la tengo conmigo de hace 32 años. Y les leí a los hermanos que esa Biblia había sido de mi abuelo, 11 de junio de 1957. Luego fue de mi madre, en 1964. Luego fue mía, 1977, fue cuando me hablaron por primera vez del Evangelio, pero yo lo rechacé. Y la última vez que ya cayó en mis manos y me quedé con ella para siempre, fue el 13 de febrero de 1982. Esa fue la Biblia primera que yo leí, y la leí dos veces. Estando yo en el JCPenney, siendo el janitor del JCPenney, y tenía yo un horario bien bonito, porque yo era el janitor que voluntariamente me ofrecía para cubrir horas extras, y me quedaba después de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche el janitor on call. Así que yo, mi obligación era ir cada 45 minutos a los baños a sacar la basura, a limpiar, echar desodorante, ¿verdad? Para que un desodorantito por aquello de las dudas y que el manager dijera que había limpiado, ¿verdad? Pero por allá me llamaban y me decían, Carlos, Lingerie Department. ¿Qué sabía yo que era Lingerie Department usted? Tuve que preguntarle yo a la muchacha Lingerie, ¿dónde es Lingerie? ¿Dónde están? Me dijo los bras. Oh, I'll be there in a minute, le digo yo, ¿verdad? Entonces, ya me moví, que habían botado algo, que algún Slurpee o que... Shoes Department, que habían botado palomitas y tenía una vacuum de esas que iba aquí en la espalda. Y chupaba todo yo y limpiaba. Y oraba yo porque no me volvieran a llamar. Porque fue el tiempo cuando más aproveché yo para leer mi Biblia. En 6 meses. Leí por primera vez la Biblia, de pasta a pasta esa Biblia. Ahí les enseñé yo a los hermanos mis primeras notas de mis primeros sermones, desde hace 26 años, de hace 27 años. Ahí les enseñé mi primer libro de sermones, cuando todo lo hacía manuscritos. Mis sermones a máquina, mis sermones en computadora, y mi libro de sermones, y por último, ahora usando un iPad y haciendo todo esto. Me he prometido a mí mismo, y les pido por favor a ustedes, que me busquen hasta donde yo deba de estar, que me busquen si algún día la desgracia, la adversidad y el infortunio me llegara a visitar en la vida y yo me llegara a deprimir. Yo no voy en la iglesia porque no me sé. I don't feel good going to church. Si yo me llegara a deprimir, si yo llegara a recluirme, si yo llegara a enclaustrarme, si yo llegara a no querer contacto con nadie, a no querer hablar con ninguna persona, por favor, ustedes tienen todas las de ley de llamarme, de buscarme, de escribirme, de mandarme un mensaje o de mandarme los sermones que yo les prediqué a ustedes cuando ustedes estaban con el moco caído. Pastor, esto fue lo que usted predicó tal mes. Le voy a explicar por qué. Yo quiero pedirles a ustedes que ustedes sean los que me animen, los que me reaviven, los que ustedes me incentiven cuando yo tenga que venir y pasar por un momento como a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Le voy a explicar por qué. En lo personal, he dedicado, le comenté una vez a mi esposa, mira, yo no sé cuándo nos vamos, pero el día que nos vayamos, ese día vamos a comprar una Biblia. Y vamos a leer el primer día de nuestro retiro. Los dos. Vamos a comenzar a leer un capítulo de la Biblia todos los días. Yo me voy a levantar, a hacerme mi tacita de café, y a vos a darte tu ensure, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pues usted quiere la inversa, ¿verdad? Está bueno. Yo me voy a levantar, vamos a tomarnos nuestro desayuno, a sentarnos en una mesita y a poner una fecha. 14 de abril
del año 2000, ¿cuánto? Faltan 10 años, 2013, del año 2020, porque faltan 10 años para que yo me vaya. O sea, del año, sí, esto vengo diciéndole hace 10 años, ¿verdad, Esther? Y sea por siempre el nombre de Jehová mi Dios bendito. Y dice la Biblia que en todo esto Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Y se acercaron los amigos porque empezaron, le pasó el momento de sus grandes frases célebres a Job. Y en el capítulo 4, del 1 al 7, vea lo que dijeron los amigos. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo, si probáramos a hablarte, estamos seguros que te va a molestar. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Mira, Job, y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. ¡Ah, qué bonito! En el 5. Mas ahora que el mal ha venido a tu vida o sobre ti, te desalientas. Y como ha llegado hasta ti, te turbas. Te preguntamos, Job, ¿que no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y le dicen en el 7 los amigos, recapacita, Job, ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Ustedes van a tener todo para poder comunicarse conmigo el día, si es que llegara un día como esos. He dispuesto a llevarme mis libros de sermones, mis cassettes, mis CDs, y llevarme las mejores memorias para recordarme que a Dios no se le busca solamente cuando las cosas van bien, sino que a Dios se le busca aun cuando las cosas no salen como nosotros planeamos. Semanas atrás dijimos que la fe no es para ponerla a actuar en los momentos difíciles. No es para ponerlos a actuar en los momentos, oiga esto, es para ponerla a actuar en los momentos de dificultad, no en los momentos de bonanza. La fe no te sirve para nada cuando las cosas te van bien, cuando todo te sale de maravilla, cuando tú eres, pero bueno, eres el caballo negro, pues. Eres el the one, you are the special one. Cuando todo te sale bien, para eso la fe no sirve. La fe es buena y cobra y se activa cuando las cosas no nos salen tan bien. Yo creo que podríamos vivir nosotros mejores vidas y podríamos vivir vidas libres de frustraciones y libres de angustias y libres de penas y sinsabores si en algún momento nosotros llegáramos a entender que nuestro futuro no está en las manos de nosotros. Nuestro futuro no está en las manos de mi jefe, el futuro nuestro no está en las manos del presidente, el futuro nuestro no está en las manos del gobernador, el futuro nuestro está en las manos de mi Dios. Él es el dueño de mi futuro. Entonces, el salmista viene y le pide esto. Regrese conmigo en el Salmo 119, versículo 122 al 25, y le dice, Señor, ayúdame, dame entendimiento, no tengo. Por eso te lo pido. Salmo 119, en el 122 al 125, vea lo que dice la Biblia. Afianza, Señor, a tu siervo para bien. No permita, Señor, nunca que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu angustia. Haz con tu siervo, sí, con usted, conmigo, con el que quiere predicar el Evangelio. Haz con tu siervo según tu misericordia, no como lo que yo te pido, sino que también dice, mira, y enséñame tus estatutos. 125, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Oiga esto. En los momentos que usted y yo lo hemos repetido 3,852 veces. El día que usted y yo no sepamos qué hacer, no haga nada. If you don't know what you do, don't do nothing. Porque si usted no sabe qué es lo que va a hacer, y lo que va a hacer, va a ser lo malo. Si usted no sabe qué hacer en los momentos difíciles, por eso, cuando sepamos o cuando no sepamos nada que hacer, no hagamos nada. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios entendimiento para saber qué decir en los momentos difíciles. Señor, dame sabiduría para poder saber responder y cómo actuar frente a situaciones que nos quieren tomar por sorpresa. No olvidemos que servimos a Dios. Mire, me gustó mucho esta figura. Déjamela ahí, Emilio. Mira, me gustó tantísimo esta figura. Que dice, mira, estudia la Biblia para ser sabio. Créela para ser salvo. Y practícala para ser santo. Por eso, ¿sabe usted quién le está pidiendo aquí? El salmista. El hombre que estaba cerquito, el hombre que conocía el palpitar del corazón de Dios, el hombre que sabía cuál era la fragancia, el aroma de Dios, que conocía el aliento, el vaho de Dios. Y le dice, Señor, mira, no importa cuánto yo he alcanzado en la vida, pero dame entendimiento, dame sabiduría, porque yo quiero saber verdaderamente qué es lo que tengo que responder en los momentos difíciles de mi vida. Dame sabiduría, Señor, para poder saber cómo actuar en los momentos más... Por eso es que a veces nosotros no sabemos. Por hablar, cometemos grandes errores. Al actuar, complicamos más nuestra situación. No diga nada, hombre. ¿Qué es? Por eso es bien importante. Hasta la policía nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Manténgase en silencio, porque todo lo que diga será usado en qué, dice. Entonces, no, pero es que... Ay, papá. Pase de una vez, ¿verdad? Quédese callado. Si usted no sabe qué hacer, mejor pídale sabiduría a Dios. Señor, ¿qué es lo que tengo que contestar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de enfrentarme? Pero otra cosa muy linda, me llama tanta la atención esto, que el mismo salmista, en el Salmo 119, del 133 al 136, le pide encarecidamente a Dios, y le dice, Señor, mira, he intentado por todos los medios de ordenar mis pasos y no puedo. Tengo un problema de adicción. Ya busqué yo a los Alcohólicos Anónimos. No me funciona. Señor, yo tengo un problema. Yo fumo. Ya me puse parches aquí, aquí. En la boca me he puesto, Señor. Y no puedo, pues. Tengo una desgracia, pero debilidad ante un cigarro. Señor, tengo un problema, tengo una debilidad sobre esto, tengo una debilidad sobre lo otro, tengo una debilidad sobre otra situación. Él mismo le está diciendo, Señor, he probado de todo. He caminado no recto, he caminado torcido, chueco. Por eso, Señor, como yo he probado ordenar mi vida, por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Y él le pide en el Salmo 119, 133 al 136, vea lo que dice. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Y ninguna inequidad se enseñoré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¡Ah! Te voy a decir, Señor, hoy te doy la razón. Antes no quería, pero hoy reconozco que ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no me porté bien. Si ahora estoy llorando, si ahora estoy chillando, si ahora no hago otra cosa más que llorar, es porque yo no quise guardar tu palabra. Y este es un excelente inicio. El día que nosotros reconozcamos que no podemos caminar bien, el día que nosotros reconozcamos y pedirle ayuda y clamarle a Dios y decirle, Señor, ordena tú mis pasos con tu palabra, tú decime por dónde quiero irme y por dónde debo de irme. Ese es un buen principio. Aceptar que nuestro producto, oiga esto, aceptar que nuestro pasado es producto de las decisiones equivocadas del pasado. No andan echando la culpa a nadie. Tenemos que autoculparnos nosotros por esto. No ande haciéndose la víctima. Tenemos que reconocer que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para estar en donde estamos. Reconocer que las lágrimas que hemos derramado, reconocer que las lágrimas que estamos derramando no es por la injusticia de la vida, sino porque es el producto de nuestro desvarío. Señor, yo no quiero quedarme afuera del juego. Yo no quiero ser esa pieza que ya no forma parte del dominó. Yo quiero jugar con la vida ese efecto dominó, pieza tras pieza tras pieza. ¿Pero qué va a pasar acá? Soy una pieza caída y no hay nadie que me vaya a dar la mano para levantarme. Yo no estoy en el lado donde están todas las piezas. Admitir que haber no guardado o admitir que el no haber guardado la palabra de Dios, esto es el producto de lo que me está pasando. Me está pasando y estoy viviendo lo que yo mismo fabriqué. Por eso le pide, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor, quiero caminar sobre lo que tú quieras que yo camine. En el punto número 3, aquí hay algo que con esto quiero empezar a cerrar. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted no pidió, no suplicó, sino que cuándo fue la última vez que usted clamó con todo su corazón? Algo es seguro, que Dios puede sacarte de cualquier problema. Lo que no es seguro, oíme bien, para no es, esto no es un problema de semántica, no te vayas a confundir. Algo es seguro, que Dios puede sacarte de cualquier problema. Lo que no es seguro, que tú y yo podamos cumplir lo que le estamos prometiendo a Dios. Eso no es seguro. Porque como Dios es fiel, y como Dios te dice, búscame y me vas a hallar. Toca y se te va a abrir. Pedime en el nombre de mi hijo y te lo voy a dar. Eso es seguro. Lo que no es seguro es que nosotros cumplamos lo que le estamos diciendo a Dios en el momento de la desesperación. Pero Dios tiene una frase bien bonita. Y con esto quiero terminar. Busque su Biblia en el libro de Oseas, adelantito de los libros de los Salmos. No hay nadie de visita, entonces no es necesario hacer la invitación. ¿Por qué no se pone en pie para poder leer esto de la forma más solemne, esta porción? ¿Dónde está? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Después de Daniel, este libro de Oseas. Oseas, capítulo 5, versículo 15. No se preocupe, yo lo voy a esperar. Me interesa que busque este pasaje. Pero no crea que lo voy a esperar hasta las 9 de la noche, ¿verdad? 5:15, Oseas. Daniel, Ezequiel, Daniel y después de Daniel, Oseas. Capítulo 5. ¿Y sabe qué dice Dios? Pobrecito mi patrón, porque piensa que el pobre soy yo. Pobrecito, dice Dios. Esto lo doy por sentado, dice él. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pero mire, estas palabras son tremendas. En su angustia me van a buscar. En su agüite me van a buscar. Te voy a decir algo. Dios nos tiene tomada la medida. Dios nos conoce como a ninguno. Dios sabe de lo que nosotros somos capaces. Dios conoce nuestro corazón. Los que le creen a Dios jamás pierden la esperanza. La victoria es nuestra. Creamos por fe y demos por hecho que todo lo que hemos pedido ya se ha dado conforme a la voluntad de Dios en su eternidad. Yo les pido, restríguenme la cara a los sermones, sáquenme los CDs, los videos, los bosquejos, mándenme un correo. ¿Que no era usted el que decía que servir a Dios era lo máximo? ¿Que no era usted el que decía que no hay mejor lugar para estar en el mundo que en la iglesia? ¿Que no era usted el que decía que no hay cosa más linda que darle a Dios lo que es de Él? ¿Que no era usted esa persona que decía que usted no iba a permitir que nada en la vida lo fuera a apachurrar? Dígamelo. Y lo voy a entender como un mensajero de Dios. Quisiera que usted me dijera lo mismo, ¿sabe? Pero a veces tengo tanta pena de preguntarle, mira, ¿por qué ya no venís? Para que no me vaya a contestar como me dijo un hermano de Mexicali. Bueno, Luis, en esto, ¿y usted qué le importa, pastor? Así me lo dijo. Y como yo soy una persona que soy muy fácil para herir, a mí usted me hace una mala cara y usted me dice algo, hasta llega, nunca más lo vuelvo a buscar. No me gusta que me hieran, porque yo no hiero a nadie, ¿no? No me toco a nadie. Pero yo sí le doy a usted la oportunidad. Búsqueme, dígamelo. Que yo sí voy a entender que no hay cosa mejor que creerle a Dios. Porque los que le creen a Dios jamás pierden la esperanza. Oremos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esta iglesia. Pienso en los años que vienen. Pienso en los momentos que puedan venir. Quiero encontrarme fuerte. Quiero saber cómo manejar la adversidad. Cómo poder ayudar y consolarme a mí mismo si es que no llegara a encontrar a nadie que me puede consolar. Quiero descansar en tu palabra. Quiero darme cuenta que así como me ha ido tan bien todos estos años en mi vida, Señor, tú tienes toda la libertad de probar si mi fe está puesta solamente en ilusiones o en convicciones. Señor, bendice a esta iglesia. Es una iglesia fuerte. Es una iglesia que te ama. Es una iglesia que aguanta. Es una iglesia que respalda y responde. Es una iglesia 4x4, todo terreno. Bendícelos. Solamente tú sabes cómo hacerlo. Despídenos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.